12 y 29 minutos de la mañana, estamos en Radio Vitoria Gaur Magazine y escuchamos de fondo cañonazos, ecos de batalla, y es que estamos escuchando precisamente la composición de Ludwig van Beethoven, la batalla de Vitoria. Y es que ahora, en los próximos minutos, nos vamos a sumergir en la España de comienzos del siglo XIX, cuando las tropas napoleónicas invadían España y comenzaba la llamada Guerra de la Independencia, a la que vamos a asistir de la mano de nuestro protagonista, el capitán de artillería Miguel Negrete, nacido en la localidad vizcaína de La Nestosa en 1790, que va a desarrollar su carrera militar en la Academia de Artillería de Segovia, previo paso por el Real Seminario de Vergara, en el que nuestro protagonista ingresa en 1802. Todo esto lo encontramos en un libro, una novela histórica, titulada Semper Fidelis, el capitán Negrete al servicio de la patria, escrita por nuestro paisano Jesús Ruiz de Gordezuela, nacido en Amurrio en 1963, doctor en historia por la Universidad del País Vasco, aunque también ha dado clases en la Juan Carlos de Madrid, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, además de haber impartido seminarios y doctorandos en otras universidades como Alcalá de Henares, Burdeos, Hamburgo, Guadalajara de México o la Pontificia Universidad Católica de Perú. En definitiva, estamos ante una novela amena, entretenida, divulgativa, que nos enseña muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, la importancia del seminario de Vergara. Pues podemos saludar y charlar ya con el creador de este Semper Fidelis, Jesús Ruiz de Gordezuela. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme a pasar un rato con vosotros, Pedro.
Bueno, y gracias también por haber escrito esto, que nos va a acompañar, por ejemplo, una lectura de verano maravillosa en la que, como decía, además de entretenernos, pues vamos a aprender muchas cosas. Y Jesús, la primera pregunta, después de tus publicaciones académicas, que son muchas, ¿qué fue lo que te impulsó a escribir Semper Fidelis, el capitán Negrete al servicio de la patria?
Pues mira, en primer lugar siempre he procurado buscar ciertos retos, ¿no?, que me hagan superarme, ¿no? Es una condición que me nace, ¿no?, que me surge. Y también quizás debido a mi formación de profesor de historia, pues siempre he querido mostrar la historia de una manera más amena, más divulgativa. Es cierto que los libros académicos pues tienen un rigor, tienen un empaquetamiento, un encorsetamiento muy importante, y que no nos permite a los investigadores pues liberar, digamos, nuestra imaginación. Y entonces pensé que quizá que una novela sería una forma bonita, una forma agradable y de dar a conocer parte de la historia, y también, pues lo que te he dicho, también es un reto personal, a ver qué salía, ¿no?
pues la verdad es que engancha, ¿eh?, y te entretiene muchísimo. Pero a pesar de todo esto que has contado, Jesús, has hecho también, bueno, como es propio de tu profesión, una magnífica exhaustiva labor de investigación, ¿no?
Sí, claro, es que eso ya viene, digamos, de marca, ¿no?
Sí.
Si eres historiador y historiador académico, pues el rigor histórico es fundamental. Creo que es importante que la historia que se aporta en las novelas o en cualquier texto, hay que procurar ser riguroso, es decir, no dar informaciones falsas o medias verdades, mentiras. Y entonces, para ello hace falta pues también una especie como de preparación exhaustiva de la novela, con investigaciones, con estudios, con mucha lectura, de tal manera que lo que yo pretendía o pretendo en esta novela es que el contexto histórico, o digamos todo el ambiente que rodea la novela, pues que no fuera pesada, sino que fuera como, digamos, el aire que respira la novela, es decir, que el lector fuera respirando ese contexto histórico de una manera, forma sencilla, agradable, y que cuando terminara la novela, pues tuviera la sensación de, oye, pues mira, pues he aprendido muchas cosas, de muchas cosas diferentes, ¿no? Quizá no son cosas extremadamente complejas, ni mucho menos, porque es un libro que está orientado, pues, a un público mayoritario, ¿no? No es un libro ni para expertos ni para amantes de la historia, de estos empollones, digamos, que se leen cosas rarísimas. No, por todo lo contrario, lo que pretendo es divulgar y divertir, sobre todo que sea hacerlo de una manera amena. Eso he pretendido, por lo menos.
Sí, sí, y lo consigues. O sea, es una novela, al fin y al cabo, de aventuras, tiene su cosa de suspense, y aunque hay personajes ficticios, lógicamente hay otros reales. ¿Y de dónde sacas al personaje, a Miguel Negrete?
Pues mira, el personaje Negrete, y además que sea de la Nestosa, se debe a que yo en los últimos años tuve la oportunidad, gracias a un amigo que me facilitó un archivo personal de un comerciante de Cádiz que era de la Nestosa, y este personaje, en más de 20.000 cartas, pues yo pude profundizar y digamos bucear en la vida cotidiana, en las conversaciones, distintas conversaciones con gente más importante, con los familiares, con los amigos, es decir, y ahí pude ver, entrever las expectativas, los miedos, las ilusiones, y uno de los personajes pues de la es Negrete, se llamaba Miguel Negrete. Entonces, bueno, pues decidí tomar el nombre de ese apellido, mejor, no el nombre, el apellido Negrete, porque el personaje real que sí existe y aparece en la novela que hace referencia es Pedro Celestino Negrete.
Sí.
Que bueno, pues en mi condición, no sé, básicamente mi formación es americanista, y dentro de América me he especializado, o me conocen por mis trabajos sobre todo en la presencia española en América, sobre todo en México, en el siglo XIX, no parte del XVIII y casi del XX, pero fundamentalmente el XIX. Y este personaje, Pedro Celestino Negrete, fue, así en modo de chismorreo,
sí,
fue el único español que ha sido máxima autoridad de un país que no sea España, es decir, el máximo mandatario. Fíjate, en 1823, que eso es posterior, este personaje que hace referencia a la novela va a ser la máxima autoridad del México independiente. Bueno,
mira.
Entonces, a partir de ahí, pues bueno, pues empecé a crear un personaje que tuviera vínculos con Vizcaya, con la Nestosa, como un pueblo más, que sería típico, cualquier pueblo de Álava o de Vizcaya o de Guipúzcoa o incluso de Navarra, podría haber servido igual, ¿no? Pero bueno, ya que conocía bien la historia de ese pueblo y de la gente que había hecho las Américas, pues bueno, me decidí por ese personaje.
Sí, un personaje que a la edad de 12 años y con gran esfuerzo por parte de su familia ingresa en el Real Seminario de Vergara, que era, vamos, no sé si calificarlo como Harvard o el Oxford de aquella época, salvando las distancias, ¿no?
No, efectivamente, es que quizá es una institución que no es del todo conocida, y no se le ha dado la trascendencia que tuvo. A modo de anécdota, era una institución, digamos, que preparatoria para los estudios superiores, pues, universitarios, que se llamarían universitarios, pues de medicina o derecho o eclesiásticos o la carrera militar, etcétera. Era un centro de tal prestigio que entre sus docentes se encuentra, por ejemplo, a Zavala, que fue el descubridor del acero colado, Faustino del Dullar, que fue el descubridor del wolframio, ese mineral tan importantísimo, a día de hoy todavía tan importante, Chabenot, que descubrió el platino, o el gran padre de la ciencia, de la química moderna, que era Luis Proust. Es decir, en un centro tan pequeño, digamos, como el de Vergara, hubo en cierto tiempo cuatro eminencias de primerísimo orden mundial, no nacional, sino mundial.
Sí, que hubieran sido, digamos, entre comillas, también, salvando las distancias y la época, premios Nobel.
Sí, claro, entiendo que sí, es decir, el prestigio era enorme. De hecho, sí dejó caer un poco la novela para que el lector perciba la importancia que llegaban niños, chicos, de cualquier punto de España a estudiar a Vergara, pero no solamente de la península, sino también de todo lo que era las posesiones españolas en América, incluso de Filipinas llegaban niños, de Río de la Plata, niños de hasta de 6 años llegaban con un tutor, llegaban al seminario de Vergara y ahí permanecían hasta que pasaban a la universidad, y luego de ahí pasaban a y ya terminada la universidad, pues algunos regresaban a su país, o bueno, a su lugar de nacimiento 20 o 25 años después.
Sí, imagínense.
Eso sí, lo cual sí, era tremendo, ¿no? Uh-huh. Sin familia, claro, y sin nadie que les atendiera, ¿no?
Ya. Ahí pasaban a formar parte de su familia, pues, por el resto de colegiales. Ahí nos describes al personaje en el propio seminario, y luego también, bueno, le haces acompañar de un vitoriano, y aparece Vitoria, que en aquel entonces tenía 6.500 habitantes, y destacas en un párrafo su orden, limpieza y sobre todo el orgullo de no tener mendigos. Estaba prohibida la mendicidad.
Sí, sí, claro. Bueno, la aparición de Vitoria me parecía justa y necesaria, siendo vitoriano, digamos, y viviendo aquí, pues me parecía bonito, pues, no sé, señalar un poco, ¿no?, sacar a Vitoria como, o que sea unas solas páginas, ¿no? Y todos los datos que aporto, evidentemente, del Vitoria de esa época, evidentemente están contrastadas y están rigurosamente estudiadas. Es decir, he evitado siempre las licencias que no tenga, que se puedan evitar, evidentemente.
Uh-huh. Y fíjate eso, dices que 150 hombres, mujeres y niños ya eran acogidos por parte del municipio, ahí en la residencia San Prudencio.
Pues es que es curioso que a veces hablábamos de Vitoria, a día de hoy, ¿no?, la tradición que la ciudad tiene respecto a los servicios sociales, a lo que llamaba al bien común, ¿no? Y lo que quería eficazmente, quería mostrar que ya desde hace ya muchos, muchos años, el municipio de Vitoria tenía una sensibilidad particular respecto a estos temas. Es decir, que no nos pille de sorpresa que también, a pesar de los defectos que puedan surgir o las limitaciones, Vitoria es una ciudad que siempre se ha comprometido socialmente y, bueno, lo común ha superado lo individual, etcétera, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Bueno, luego lo haces al personaje, a Miguel de Negrete, ya ingresar en la Academia de Artillería de Segovia, todo esto ya comienza en 1808, la conocida Guerra de la Independencia, ahí se va con nosotros, nombras a Juan el Empecinado, a Wellington también, aunque lo pones un poco ahí de, un poco de, no de petimetre, sino un poco de pedante y un poco ahí estirado, ¿no?
Pero de verdad, no me equivoco al decir eso, ¿eh? No. O sea, eso no es un capricho que tenga.
Ya me imagino, ya.
Una anglofobia y digo, pues no. Es que el personaje era muy peculiar también, ¿eh? O sea, sí. Importantísimo, pero muy peculiar. Y bueno, la relación que tenía el Wellington con los españoles no era excesivamente buena. La única relación buena que tienes es con
General Ava, ¿no?
Sí, es una cosa curiosa. Es el que realmente, el único, digamos, podemos señalar el único amigo de verdad que tiene Wellington en España, ¿no?
Sí, porque ellos consideraban a los españoles como de segunda y así, ¿no?
Sí.
Bueno, y a Wellington no hay más que ir al Museo de Armas y ver el servicio de té de campaña para entender un poco, ¿no?, cómo podía ser este inglés de la aristocracia.
La aristocracia, pero más selecta de Inglaterra, desde luego. Aunque él es nacido en Irlanda, sí. Él es un irlandés, digamos, de ascendencia británica y pertenecía a la alta nobleza. Entre todos sus hermanos son, llegan a ser barones o condes o marqueses. Toda la familia acabó con títulos nobiliarios.
Oye, también una de las curiosidades que te quiero preguntar, no sé, ¿estaba institucionalizado ya en aquella época el servicio de inteligencia? Porque al final pones ahí a Negrete, ¿no?, entre las cloacas, bueno, las cloacas, lo que se dice.
No, sí, es que no está ni regulado ni reglamentado, ¿eh? Lo que existían servicios de, digamos, de espionaje, pero bueno, desde la Edad Media ya
sí, bueno, espías ha existido desde siempre,
espías, claro, espías de Carlos V ha habido en Italia, ha habido en Francia, en mi sitio, pero en este caso son tiempos nuevos también y el personaje que es el instructor, digamos, de Negrete, que es la REA. Este personaje, pues bueno, en cierta forma es un poder oculto, un poder en la sombra, ¿no? Pero que sí que existían, lógicamente, contraespionajes y espionajes. De hecho, yo tengo un artículo que publiqué sobre el espionaje británico en la época de Fernando VII, es decir, los británicos, cómo nos espiaban a nosotros, ¿no? Espiaban las acciones. O los norteamericanos en Madrid, o en la embajada, etcétera, etcétera.
Sí.
Es decir, eso está al día. Lo que pasa es que, lo que tú has dicho, he creado una oficina ficticia, ¿no?
Sí.
Una oficina de infiltrado, como la serie, ¿no?
Bueno, afortunadamente todo a favor de la constitución, digamos, de los liberales y de la constitución de Cádiz. Aunque al final la novela, no sé si podemos desvelar el final, bueno.
Vamos. Bueno, lo que sí...
Quiero decir que acaba, bueno, acaba como acabó, que eso sí, sí que es histórico, que Fernando VII deroga las Cortes de Cádiz y proclama el absolutismo a pesar de todo aquel movimiento liberal, ¿no?, que tantas esperanzas tenía puestas.
Sí. Es perseguido de una forma cruel hasta 1820 y luego a partir del 23, o sea, como todos saben, desde el 23 hasta el 33, esa década ominosa en la que volvió a ser... ese absolutismo despiadado, ¿no?, con los liberales. Pero bueno, es real, es decir, yo he querido dar un final que lo verán, pues que se ajusta, digamos, más a la realidad que a un final cinematográfico, ¿no?
Jesús, pero dejas abierta una segunda parte de Negrete por ahí, pues, en las Américas.
Pues sí. Ahí lo dejo y veremos a ver si ahí, pues bueno, pues lo que yo siempre digo, siempre uno escribe. A ver, en este caso, para hacer dinero, evidentemente no lo es, escribe por dar a conocer la obra y que los lectores disfruten de un trabajo que ha hecho uno, ¿no?
Sí,
o sea, eso sin el apoyo del lector es imposible escribir.
Pues yo creo que lo has conseguido, Jesús. Y luego, la última, que vamos a ir terminando ya, ¿dónde podemos encontrar el libro? Sé que lo has editado en Amazon y además impreso en Amazon Italia. ¿Esto por qué? ¿No has encontrado editorial o porque lo has querido más fácil?
Te lo resumo muy fácil. La novela terminé hace un año, estuve en conversaciones con una editorial muy importante de España y llegó, por desgracia, el coronavirus y las editoriales pues se han retraído y han paralizado muchísimas cosas que tenían previstas. Entonces, en mi caso, pues me dieron que se paralizaba y que se quedaba atrás, y no tenía yo ganas de que la novela pues se quedara en un cajón olvidado de un editor durante mucho tiempo, y decidí hacerlo por Amazon. En Amazon es pues un portal grandísimo que me permite editar y que, bueno, que también está al alcance de la gente que está acostumbrada o que tiene un cierto manejo de online, sí, de informática, pues fácilmente puede hacer comprarlo. Pero también es verdad que ahora mismo la novela está en todas las librerías de Elca. Pues aquí tenemos en Vitoria, está en Vergara, en Donosti, en Bilbao, etcétera, etcétera, y cualquier lector pues puede acercarse a la librería, no solo a comprar este libro que parecía fantástico, sino a que sería un favor que la gente se anime a ir a las librerías, que echen un vistazo, que hablen con los libreros, que les aconsejen, y bueno, y si deciden comprar este libro, pues estupendo, seguro que se lo van a pasar bien, y si no, cualquier otro libro que se vende en las librerías, seguro que va a ser de su satisfacción. Y luego, David, ya por terminar, te dije que, como te he dicho al principio, no he buscado aquí enriquecerme, y entonces el precio está, de verdad, está al alcance de cualquier bolsillo, ¿no?
Sí, no llega a los 15 euros, creo, ¿no?
O no, por ahí. 13,50 euros.
Fíjate.
424 páginas, 13 euros. Que, bueno,
muy bien invertido, si alguien lo compra, de verdad.
Yo creo que sí. Es decir, bueno, lo importante es que el lector pues salga satisfecho, que haga la lectura que considere oportuna, porque es un libro que tiene varias, digamos, varias lecturas. Depende del nivel de interés que quieras profundizar, pues más en lo político, más en lo histórico, más en lo sociológico, antropológico, en la vida cotidiana, que también abarca muchas cosas, en lo militar. Bueno, tiene muchas, yo creo que tiene muchas lecturas, y que cada lector pues elegirá, digamos, o votará su interés según su preocupación o su conocimiento también, ¿no? Pero bueno, es un libro, creo, ¿verdad, Pedro?, que es accesible a todo el mundo.
Totalmente.
Una lectura sencilla, amena, y que también es un objetivo, porque no intenté, es un esfuerzo, no caer en un discurso, en un relato complicado de muchos datos y que suponga que al lector pues le aturulle un poco, ¿no? Pues quería, sobre todo, entretener, y que, bueno, en este tiempo, en esos tiempos de retracción social que andamos tan poco así, ¿verdad?, apretados, ¿no?, con el tema de coronavirus y esas cosas, pues animar a la gente a creer, y que la lectura es un medio fantástico de evasión, diversión y formación.
Pues lo has conseguido, Jesús. Enhorabuena, muchas gracias por estar con nosotros, Jesús Ruiz de Gordezuela, autor de Semper Fidelis, el capitán Negrete al servicio de la patria. Jesús, pues esperaremos igual segundas partes.
ojalá que sea así, y espero volver a estar con vosotros para que tengamos otra entrevista, otra conversación tan amena y tan divertida. Y nada, darte muchas gracias a vosotros, a Radio Victoria, y a ti en especial, Pedro, por atenderme estos minutos. Y nada más,
para
y
eso estamos.
Y a repetir lo que digo, lo mismo, que la gente se anime a leer, que se anime a ir a las librerías, que hay unas buenas librerías en Victoria para poder abastecer a todo tipo de lectura.
Jesús, muchas gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros, adiós, adiós, agur.